Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik de Buenos Aires, por AM750.
Bienvenidos, queridos oyentes de Voces del Mundo, a este programa de política internacional, donde tratamos los principales temas y noticias del día en el mundo. Siempre buscamos dar una mirada alternativa con especialistas y profundizando de qué se trata un poco la intención. Por supuesto, tratamos de lograrlo, pero no es fácil, es ayudar a entender en este mundo tan complejo y tan contradictorio que vivimos. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma, ¿cómo estás? Y sí, tantos temas internacionales, y bueno, intentaremos dar esa mirada, digamos, saliéndonos de las corrientes informativas hegemónicas.
Sí, porque uno a veces cree que lo que pasa en el mundo no repercute en la vida cotidiana, y en realidad no es tan así. Por eso es nuestra intención ayudar a comprender lo que está sucediendo. Voy a dar, para quienes quieran comunicarse, los teléfonos. El 53546655, por supuesto que si hablan desde el exterior tienen que marcar 005411. También pueden escribirnos por Facebook, Voces del Mundo, o a través de Twitter, @vocesmundo@AM750. Y quienes quieren pueden escribirnos un mail. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Y vamos ya mismo a dar una vuelta al mundo.
Hoy en el mundo.
En Asunción se llevó a cabo la sesión plenaria de la COPAL, que es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Hubo varios expresidentes o candidatos, por ejemplo, estuvo Álvaro Colom de Guatemala, la ex candidata a presidenta Xiomara Castro, la esposa de
Manuel Zelaya, en Honduras.
Exactamente, Manuel Zelaya, Honduras, y quien abrió fue el senador y actual candidato a la presidencia por el Frente Guasú, Fernando Lugo. La conferencia duró del 12 al 14 de octubre y hubo bastante, digamos, acento en el tema de la defensa de la integración, las nuevas organizaciones como la CELAC, la UNASUR, de hecho la promoción de los acuerdos y el acercamiento sur-sur. Pero yo creo que una de las resoluciones más importantes, Mercedes, fue la de respaldar la candidatura de Fernando Lugo para las elecciones que va a haber en Paraguay.
Así es, las elecciones son en el 2018 y recordemos que cuando Lugo fue destituido por un juicio político exprés, cuando se convocó a elecciones posteriormente, él no podía ser el candidato. Entonces se candidateó para el Senado. Entonces es como una especie de justicia, ¿no? Que se pueda hacer justicia y que Fernando Lugo pueda ser candidato a la presidencia, dado que no pudo terminar su mandato.
Exactamente. Bueno, parece que fue, según relatan los testigos que estaban allí, por ovación, ¿eh? Se pidió, además, que hubiera respeto a los derechos humanos, que no se criminalizara la protesta, todo esto en Paraguay específicamente, que se esclarecieran los hechos de Curuguaití, que es un tema justamente que desencadenó ese juicio exprés que vos nombrás y que le alejó al presidente Fernando Lugo. También la soberanía sobre las represas Itaipú y Yatiretá, en fin, una serie de datos. Yo recordaba, Mercedes, el día que hicimos la entrevista a la diputada nacional Rocío Casco, que ella habló de un fuerte retroceso democrático en Paraguay. Creo que usó incluso la palabra casa de brujas porque nos contó que se asociaba al ejército del pueblo paraguayo, esta especie de guerrilla, con la izquierda, de manera de criminalizar a la izquierda. Entonces, me parece que fue importante este plenario de la COPAL porque, bueno, se hizo hincapié en que en Paraguay se respetara la Constitución Nacional, el Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos civiles.
20.000 niños han cruzado solos el Mediterráneo. Esta cifra la da UNICEF, esta institución encargada de lo que es la infancia, Fondo de la ONU para la Infancia, así es como se llama UNICEF, y cada vez son más niños los migrantes, refugiados, que se dirigen a Italia y de modo desesperado, ¿no? Lo que está mostrando es que además hay un sistema de protección infantil en Italia que está saturado, esto lo señala también UNICEF. Durante todo 2015, que marcó un pico en la crisis de los refugiados en Europa, llegaron alrededor de 12.400 niños solamente, digamos, sin su familia, a Italia. La mayoría proviene de países de África Occidental como Gambia, Nigeria o Guinea.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, en la ciudad de Quito, capital de Ecuador, se está realizando un evento mundial importantísimo, que es Habitat 3. Es un gran evento mundial, reúne cerca de 40.000 asistentes de todo el mundo, por supuesto, jefes de Estado, alcalde. Está Mercedes, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recordemos que ella es una que ganó muy, muy bien en las elecciones y está muy próxima a este nuevo partido que es Podemos, que surgió justamente de las protestas de lo que se conoce como el 15M en España. Inauguró Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas. Pensábamos el otro día cuando hablábamos de este tema de Habitat 3 que será uno de los últimos discursos que va a decir Ban Ki-moon, porque ya pronto lo va a suceder el nuevo secretario general, que es Antonio Guterres, ¿no es cierto?
Exactamente.
De Portugal.
Esta es la conferencia sobre vivienda y desarrollo urbano. Desarrollo urbano sostenible, Habitat 3, que se realiza en la ciudad de Quito. Yo pensaba, por ejemplo, en distintas mejoras que hubo en ciudades de nuestra región y recordaba lo que es el teleférico que une La Paz del Alto en Bolivia, como, claro, una manera de evitar el tráfico, la demora para los habitantes, tanto los que, digamos, van de La Paz al Alto, del Alto a La Paz, y también evitar lo que es toda la contaminación.
Pero además para la gente más pobre, para la gente trabajadora, es muy bueno. También hay varios teleféricos, me haces acordar, en Caracas,
sí,
y en varias ciudades de Venezuela. Y otra cosa interesante a nivel de hábitat que hubo en Venezuela es las viviendas sociales, que fueron diseñadas después de hacer una encuesta, después de estudiar muy bien la forma en que vive la gente, las maneras de vivir, cómo quieren que sean las habitaciones. O sea, no se hizo solo con la idea de un arquitecto, sino con la colaboración de aquellos que iban a vivir adentro después, según las necesidades y según las costumbres, porque la verdad es que cada clase social también tiene costumbres diferentes, tiene familias de formatos diferentes,
sí,
expectativas diferentes.
Y ¿no? Sobre todo, Telma, recuerdo que la gran misión vivienda de Venezuela tomó nuevos bríos después de las inundaciones del año 2010, en donde hubo bastante demanda de la población por la construcción de nuevas viviendas.
Bueno, un tema que se plantea en esta nueva Habitat 3, recordemos que ¿por qué es Habitat 3? Porque la Habitat 1 fue hace 40 años, en 1976, en Vancouver, Canadá. La segunda, la Habitat 2, fue en 1996, o sea, hace 20 años, en Estambul, en Turquía. Obviamente estamos hablando de mundos muy distintos. Fíjate, en 1976 existía la Unión Soviética y había un mundo bipolar. Ya en 1996 estábamos hablando en un mundo donde el neoliberalismo empezaba a tallar fuerte y había una reconversión económica importante. Y hoy día, bueno, desde ya que hay una reconversión muchísimo mayor. Entonces, este nuevo encuentro, esta nueva conferencia, se plantea con preguntas diferentes. Uno de los temas que seguro se va a ser tratado es el tema del crecimiento de alguna manera exponencial y sin planificación en las ciudades. Más de la mitad de la población mundial vive en asentamientos urbanos sin planificación. Entonces, esto sin duda ya está marcando una diferencia muy significativa. Y como te decía, me parece que tanto la primera Habitat 1 en Vancouver, como la segunda en Estambul, se dieron en contextos muy diferentes a los anteriores. Otro dato bastante significativo y que me parece que tiene que ver con lo que se va a discutir en Quito es que el 2% del planeta, nada más que el 2% del planeta, concentra el 50% de la población mundial. Es decir, como la mitad de la población mundial vive en las grandes ciudades de manera, como decía, sin planificación, desbordada, precaria, y significa que están el 2% nada más de las ciudades, que representan las ciudades, está la mitad de la población. Bueno, este es un tema que sin duda es para que nos hablemos con un experto. Estamos en comunicación con Adolfo Salcedo. Él es subsecretario de Desarrollo y Planificación del Buen Vivir de Ecuador. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, tal vez para usted, ingeniero. Acá Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani los saludamos desde Buenos Aires.
Escuché un poco reportado, nos siguen a las órdenes. Un saludo efectivo para todos los radioescuchas de la hermana República de la Argentina.
Muchas gracias, ingeniero Adolfo Salcedo. Bueno, quisiera, ¿cuáles son los puntos principales en este Habitat 3 que se está llevando a cabo en Quito?
Nosotros como Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el día de ayer, planteábamos en el foro un elemento fundamental, lo que es la planificación nacional y lo que significa generar esa gobernanza multinivel. Creo que, y doy la base de que nosotros como seres humanos necesitamos ese elemento de planificación, incluso para el día a día de lo que vamos desarrollando. O sea, debería estar intrínseco en el desarrollo humano como tal. Cuando yo me levanto, frente a las actividades que tengo en el día, no es que empiezo a actuar conforme me llegue, sino yo planifico mi tiempo, yo planifico mis acciones, yo tengo objetivos de vida en los cuales me voy desarrollando. Eso dentro de la visión eminentemente de la individualidad. Pero es el colectivo el que actúa dentro de las ciudades, y iría un poco más allá de las ciudades, dentro del entorno o el hábitat donde el ser humano se va desarrollando. Porque ahí tenemos tanto el espacio urbano como el rural, y en algunos países como el mío, como el Ecuador, nuestras áreas naturales protegidas, que tienen una base de conservación, también tienen ciudadanos que habitan dentro de esas áreas. Entonces, nuestro accionar dentro de la visión, objetivos de desarrollo, deben estar bajo ese enfoque. Ante esto, para nosotros como ecuatorianos, la planificación o el poder recuperar en estos 10 años la base de la planificación ha sido un elemento fundamental. Partimos hace un poco más de 10 años, generando o postulando un sueño, un sueño de transformación. Y hoy esa planificación se vuelve vívida a través de expresiones, resultados. Ahora, la planificación dentro de la acción nacional que genera el gobierno central tiene que interactuar con los gobiernos subnacionales, que en nuestro caso en particular se denominan gobiernos autónomos descentralizados, generando un relacionamiento de esa planificación con sus planificaciones locales, buscando inmediatamente que los servicios se acerquen a esa ciudadanía. A través de eso generamos una estrategia que se denomina el Estado Atrado, que pretende precisamente a eso, a tener servicios en los cuales los ciudadanos sientan a su Estado dentro de lo que es gobierno central, dentro de lo que son gobiernos subnacionales, prestando y actuando y interactuando, proporcionando ese espacio de crecimiento que es.
Ingeniero, ¿por qué no le dice a los oyentes de Argentina, Latinoamérica, por ejemplo, ejemplos concretos de esa planificación y de esa descentralización?
Bien, nosotros hemos planteado, tenemos dos herramientas dentro de lo que es el contexto ecuatoriano. Estos mecanismos están a través de la desconcentración y en la descentralización. La desconcentración dentro de lo que es las competencias que tenemos como gobierno. gobierno central, y a través de los apartados institucionales en esto, como un ejemplo, lo que es la competencia de educación, lo que es la competencia de salud, que si bien la tiene el gobierno central, tenemos que prestarlo a nivel nacional, buscar la equidad dentro de la prestación de servicios a través de estos procesos desconcentrados, educación con nuestras unidades de vida, en salud a través de centros de salud, hospitales, generando modelos de gestión que llegue con el servicio hacia el ciudadano. Por otro lado, la descentralización, que es la transferencia de competencias que están claramente definidas en nuestra Constitución y en nuestro Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el cual da la particularidad de la pertinencia que tiene la competencia en cada nivel de gobierno. Entonces, por ejemplo, el uso del suelo está en el nivel cantonal. Lo que tiene que ver con agua potable, alcantarillado, está en el nivel cantonal, es decir, los municipios, ¿sí? Y son ellos los encargados en desarrollar. Entonces, en el nivel de gobierno autónomo descentralizado, se desarrolla los planes de desarrollo de ordenamiento territorial, que tiene que a su vez conjugar con la planificación nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo, en nuestros planes sectoriales, de la planificación institucional, y origen estos dos sistemas de planificación, tanto el Sistema Nacional de Competencias con el Sistema de Planificación Nacional.
Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por toda esta información tan valiosa que nos ha dado, ¿eh? Muchísimas gracias por estar con Voces del Mundo.
Muchísimas gracias, reitero mi saludo, y para eso estamos, tenemos que construir esa gran fuerza que para nosotros es Latinoamérica.
Bueno, exactamente. Muchas gracias. Hablábamos con el ingeniero Adolfo Salcedo, subsecretario de Desarrollo y Planificación del Buen Vivir de Ecuador.
Voces del Mundo, una visión geoestratégica de lo que ocurre en el mundo. Lunes a viernes, 22 a 23, en AM750. Ellas, líderes de este mundo.
Bueno, la igualdad es un tema de mujeres, además ellas ya tienen... No. Nosotras en este país somos la mayoría. Según el Instituto Nacional de Estadística, enero 2014, somos el 50.8. Lo que pasa es que siempre hay una estrategia de decir que no, que es un tema de mujeres, porque así se queda arrinconado y se queda para los festejos. 8 de marzo, 25 de noviembre... No, la igualdad hay que ejercerla en términos de... Para mí la igualdad es imparcialidad.
La que habla es Soledad Murillo de la Vega, es una referente feminista en España, profesora de sociología en la Universidad de Salamanca, y fue una de las impulsoras en ese país de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que se aprobó en el año 2004 durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, gobierno socialista. Soledad Murillo afirma que ante los cuestionamientos que hay sobre esta ley de violencia de género, que por supuesto ha representado un avance en la materia en España, dado que en ese país ha habido altos índices de violencia machista, que la ley no falla, es que no se aplica muchas veces, que la justicia no está aplicando la Ley Integral contra la Violencia de Género. Una de las lagunas de esta legislación que cuestionan algunas víctimas es la protección total o integral de la víctima. Un caso que da el diario El País es el de Miriam Moraleja, que dijo que su condena empezó cuando terminó la de su ex marido, que fue a prisión, porque la orden de alejamiento solo afecta a la casa de la mujer y a la de la madre de ella, pero en el resto de los lugares puede aparecer el agresor, y este es como el peligro de muchas. La mayoría de las muertes se producen cuando un agresor sale de la cárcel y se saltea la orden de protección. Esto lo explica Lorena Avellán, abogada de Mujeres Unidas contra el Maltrato. Telma, para dar una cifra, en 2015 se registraron en España 27.600 mujeres víctimas de violencia de género, violencia machista, según el Instituto Nacional de Estadística de ese país.
Sí, acá en Argentina tenemos un caso hace poco, un brutal asesinato contra una chica, una adolescente, en Mar del Plata, que fue, bueno, violada, fue empalada, y luego se la quiso hacer pasar simulando una sobredosis. Esto, bueno, ha generado realmente una reacción muy importante. De hecho, mañana, miércoles, acá en Argentina, va a haber una suerte de expresión, una huelga, y también esto va a generar manifestaciones y pronunciaciones de las mujeres en Bolivia, en Chile, en Costa Rica, en Guatemala, en México y en Uruguay.
Voces del Mundo. Lunes a viernes, 22 a 23. En AM750.
Bueno, para quienes nos quieran escribir por Facebook, pueden hacerlo a Voces del Mundo. En Twitter, @vocesmundo o @AM750. Recuerdo que tenemos un teléfono para que nos llamen, el 5354-6655. Y para quienes nos quieran escribir un mail, bueno, con alguna pregunta, con alguna opinión, con algún comentario, puede hacerlo a radio.mundo@sputniknews.com.
Por estas horas en México se está hablando de una noticia que es el asesinato del juez Vicente Bermúdez Zacarías, que había tenido varios expedientes, entre ellos el del Chapo Guzmán y de otros capos narcos, y por supuesto ha abierto más el debate sobre lo que sucede con la violencia en ese país. Pero qué mejor, Telma, que hablar con Luis Hernández Navarro, escritor, periodista mexicano, coordina la sección de opinión del diario La Jornada en ese país, para tratar este tema tan candente que es la violencia, y muchos analistas señalan cierta debilidad institucional, cierta, digamos, situación de impunidad que se da. Te saludamos, Luis Hernández Navarro, Telma Luzán y Mercedes López San Miguel, desde Buenos Aires, del programa Voces del Mundo.
Buenas noches, Telma, y buenas noches, Mercedes. Muchas gracias por la invitación para estar ahí en Voces del Mundo.
A propósito de esto que comentaba, del asesinato de este juez federal, Zacarías, que el motivo del ataque todavía es desconocido, pero sobre todo se conoció el video del asesinato, que el juez estaba corriendo, o sea, haciendo ejercicio, y aparece un sicario y lo mata así a sangre fría.
Pues sí, es un hecho dramático que viene a sacudir una vez más, si cabe la expresión, ¿no?, el estado de ánimo de la opinión pública. Vivimos en un clima permanente de violencia, y este ajusticiamiento, ¿verdad?, del juez federal Antonio Bermúdez, ¿no?, con un balazo en la nuca mientras hacía ejercicio, pues nos muestra la disyuntiva a la que está sujeta el Poder Judicial en México, plata o plomo.
Sí, es una disyuntiva tremenda, ¿no? Me interesa, Luis Hernández, la forma en que encaraste esta respuesta, porque decís sacudir una vez más si esto fuera posible. Es decir, ¿qué grado de acostumbramiento tiene la población mexicana? ¿Este caso puede producir realmente algún hecho novedoso respecto a lo que está pasando en el país?
No creo que vaya a provocar una gran movilización ciudadana, por ejemplo, como la que generó la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa hace ya más de 2 años, ¿no? O como la han provocado la información sobre, por ejemplo, las desapariciones de los migrantes en el noreste mexicano, por parte de un cártel conocido como los Zetas. el dramatismo, el número, la presunta implicación, además, agentes del Estado en estas desapariciones, que sacudieron, cimbraron la conciencia nacional, creo que alcanzaron una magnitud que difícilmente se va a encontrar en este caso, ¿no? Primero porque se trata de un togado, se trata de una figura del poder judicial que no goza de buena reputación en el país. No estoy hablando del juez Antonio Bermúdez en lo particular, estoy hablando del poder judicial en lo general, que se encuentra a años luz de distancia del ciudadano común y corriente. Una y otra vez los jueces han mostrado estar en este dilema de plata o plomo, ¿verdad? Haber aceptado el otro lado de la ecuación y haberse enriquecido dándole protección a narcotraficantes, a políticos inescrupulosos, a empresarios voraces, de tal manera que el poder judicial en nuestro país no goza de buena reputación.
Luis Hernández, la estrategia que tuvo Felipe Calderón de declararle la guerra a los narcos, la militarización, fracasó. ¿El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene una estrategia frente a estos casos de violencia? O sea, mencionaste este caso emblemático de 43 estudiantes que desaparecieron hace 2 años, este asesinato. En esta búsqueda de los estudiantes fueron encontrando restos de otras víctimas. ¿Hay un plan de este gobierno?
Mira, yo creo que la estrategia de Felipe Calderón fracasó en el sentido de que, en lugar de resolver el problema de la violencia asociada a las drogas, la hizo crecer a extremos verdaderamente dantescos. Pero tuvo éxito en un primer momento en lo que fue su verdadero propósito. Y su verdadero propósito fue establecer un escenario de distracción de la población con el fraude, hacia el fraude electoral en contra del candidato de centroizquierda, Andrés Manuel López Obrador, al que le fue despojado su triunfo por medio de un fraude electoral. Felipe Calderón entonces hizo de la guerra contra las drogas el instrumento de legitimación y de distracción de ese enorme descontento popular. Entonces, en el corto plazo, él tuvo réditos suficientemente altos como para mantener su popularidad al alza durante cierto tiempo. Evidentemente, no solamente no resolvió el problema de las drogas, sino que lo agravó. ¿Y qué es lo que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto? Más de lo mismo, solo que en silencio. El presidente Calderón se dedicó, como decimos en México, a cacarear el huevo, a hacer de esta estrategia la guerra contra las drogas el centro también de su política de comunicación. Y lo que ha hecho el gobierno de Felipe Calderón es hacer exactamente lo mismo que había hecho Calderón, pero sin ese ruido mediático, ¿no? Trató de establecer que la ropa sucia se lava en casa, poner la mugre de la casa debajo de la alfombra, pero seguir haciendo exactamente lo mismo. El ejército está en las calles, sigue habiendo una violencia atroz, desaparecidos, muertos. Hay un fracaso absoluto de esa estrategia. Creo que la única diferencia significativa entre uno y otro es que parte de esa estrategia de las drogas de Felipe Calderón tenía en un ministerio, nosotros les llamamos a los ministerios secretarías de Estado, en la Secretaría de Seguridad Pública, uno de sus vértices. Y quiso Enrique Peña Nieto es absorber las funciones de ese ministerio y dárselas a lo que es el Ministerio del Interior, nosotros le llamamos Secretaría de Gobernación, con lo que la carga de trabajo se ha complejizado aún más, a tal punto que los sindicatos empresariales más importantes del país han estado advirtiendo que la desaparición de esta secretaría es un fracaso y que se tendría que considerar nuevamente su establecimiento y su funcionamiento aparte del Ministerio del Interior.
Estamos hablando con Luis Hernández Navarro, él es escritor, periodista mexicano y coordina la sección de opinión del diario La Jornada de México, un diario importante, de lectura obligatoria, podríamos decir. Sabes que escuchándote, Luis, realmente duele mucho pensar en la situación que se encuentra en México, ¿no? Esta violencia sin control, la impunidad, los temas de corrupción de las élites. La pregunta es, desde tan lejos de México como estamos acá en Argentina geográficamente, a veces nos cuesta representarnos cómo vive la sociedad esta situación. ¿Podríamos decir que mayormente la clase pobre y media pobre es la que sufre toda esta situación de violencia permanente y la clase rica está como exenta o protegida? Porque si no, es difícil de entender cómo es que esto no se puede solucionar.
No, yo diría que, bueno, México es muy grande, son casi 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Con una población muy diversa, y hay partes de México que están estrechamente asociadas al mundo y a la economía de las drogas. La zona de la frontera con Estados Unidos, por ejemplo, es una zona de paso natural de cocaína y de heroína, ¿no? O las zonas productoras, como puede ser el estado de Guerrero o Michoacán. Esas zonas son zonas en donde la profunda imbricación que hay entre la clase política, los narcotraficantes, los empresarios, los jueces, los policías, hacen que la violencia sea generalizada. No es exclusiva hacia los pobres. Ha sucedido también, y es un fenómeno interesantísimo y complejísimo al mismo tiempo, que en ciertos estados, nosotros le llamamos estados a lo que otros les llaman provincias, ¿verdad? En ciertas regiones del país, los empresarios locales se han vinculado estrechamente al mundo de los narcotraficantes, incluso por la vía de relacionarse familiarmente, ¿no? Los hijos de los narcos van a las escuelas privadas muy caras, donde van también los hijos o las hijas de los empresarios, con muchísimo dinero, y entonces se comienzan a establecer relaciones de noviazgo, relaciones que luego devienen ya en relaciones familiares estables y relaciones de negocios, ¿no? Los narcos tienen mucha liquidez, pueden entrarle a financiar de otro tipo de negocios y se va creando un círculo de complicidad terrible. Pero ese círculo de complicidad, por supuesto, tiene consecuencias también en el terreno de la inseguridad. De tal manera, entonces, que esta violencia es una violencia transversal, ¿no? Afecta al conjunto de los sectores sociales. Aunque, por supuesto, quien tiene más dinero, quien tiene posibilidades de comprar seguridad privada, que es otro de los fenómenos que ha crecido de manera enorme en el país, ¿no? Policías particulares que ofrecen sus servicios de protección a quienes los pueden pagar, pues les garantiza que esa violencia se puede amortiguar. Pero como ya está atravesada también familiarmente, pues estamos en un escenario que realmente la única forma de describirlo con la mayor fidelidad posible es por medio de la novela, ¿no? Son los grandes novelistas mexicanos los que mejores han descrito ese panorama, que en estados como Tamaulipas o como Veracruz ha alcanzado niveles que podríamos caracterizar como infernales, sin exagerar.
¿Te acuerdas algún título de alguna novela para recomendarnos?
No manden flores, por ejemplo. Es una novela que narra el narcotráfico en el estado de Tamaulipas. Es de un escritor que se llama Martín Solares, ¿no? Ese es un gran libro. Otro gran libro, escrito por un escritor estadounidense, se llama El poder del perro. El escritor se llama Don Winslow, ¿no? Y hay un escritor clásico que más bien nos cuenta lo que sucede del otro lado del país con el cártel de Sinaloa, que se llama Elmer Mendoza. Tiene muchos libros. Yo el que más recomendaría es El amante de Janis Joplin, ¿no? Que cuenta pues la historia de una generación, ¿no? Marcada precisamente por el mundo del narcotráfico.
Les comento a los oyentes que estamos conversando con Luis Hernández Navarro, escritor, periodista mexicano, que coordina la sección de opinión de La Jornada, del periódico de ese país, que tiene una mirada progresista. A propósito de esto de la violencia transversal, en un momento se hablaba mucho, se escribía sobre la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. ¿Se expandió en otras zonas de México? ¿Cómo está la situación de la violencia machista, la violencia de género?
Es una situación verdaderamente terrible, es una epidemia silenciosa, ¿no? No está exclusivamente localizada en Ciudad Juárez, se ha extendido de una manera muy relevante, por ejemplo, en el Estado de México. Es una entidad conurbada, vamos a decirlo así, con la Ciudad de México, en donde en los últimos 5 meses han habido por lo menos 39 o 40 muertes por motivos de género. Pero tampoco es exclusivo del Estado de México, ¿no? Sucede en Sinaloa, hay denuncias también en Veracruz, por supuesto. Es una pandemia, ¿no? Yo sé que estoy dando un panorama terrible, pero es desafortunadamente el panorama que se está viviendo, ¿no?
Tengo una pregunta en relación a los medios, porque leí que el lunes se empezó a transmitir una tercera cadena privada de televisión abierta que se llama Imagen TV, del empresario Olegario Vázquez Rama. Y bueno, la pregunta es si significa algún obstáculo para Televisa y TV Azteca o una ampliación, digamos, de para los telespectadores, una democratización, una mayor diversidad de opiniones, o es más de lo mismo.
Yo diría que es básicamente más de lo mismo. México tiene un duopolio televisivo, ¿no? Dos grandes cadenas privadas que tienen más del 90% de las concesiones y de las audiencias. La televisión pública es sumamente limitada, son canales de contenidos culturales en su mayoría, algunos de gran calidad, ¿no? Como el Canal 22, pero con una audiencia y una cobertura muy, muy, muy limitada. Esta tercera cadena fue parte de una demanda, una gran movilización que se produjo a principios del año 2011-2012, reclamando la democratización de los medios electrónicos de comunicación. Finalmente se aprobó una nueva legislación que en televisión abierta estableció dos nuevas cadenas que se pusieron a concurso. Una de ellas, que ganó la licitación, finalmente no pudo caminar por problemas de financiamiento muy graves, y surge esta nueva cadena, una cadena ligada a un grupo de prensa muy conservador, el grupo Excelsior, de un personaje estrechamente vinculado al mundo de los deportes mexicanos, ¿no? Han sido los grandes popes de los comités olímpicos y las asociaciones deportivas, con muchos otros intereses económicos, o sea, gente que ha hecho del periodismo una punta de lanza para hacer negocios en otros terrenos, y no hay razones para suponer que en esta ocasión esta nueva cadena vaya a ser diferente en sus contenidos de las otras dos que ya existen.
Muchísimas gracias, Luis Hernández Navarro, por esta comunicación con Voces del Mundo. Muy claro, todo un gran panorama. Gracias.
Muchas gracias, Telmi. Muchas gracias, Mercedes, a ustedes dos por la invitación para conversar hoy allí.
Hablábamos con Luis Hernández Navarro, que es escritor y periodista mexicano, coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada de México.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzaño. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
A los oyentes de Voces del Mundo los queremos invitar a lo que es la cuarta edición de Premios a la Cultura Arturo Jaureche de este año, en donde una de las premiadas es Telma Luzaño, por su labor radial. Hay otro colega de la Radio 750, que por su labor periodística, Gustavo Campana, también va a recibir este premio Jaureche. La ceremonia se va a realizar el 20 de octubre, este jueves, a las 19 horas, en Perón 2625, en Capital, en Buenos Aires.
El gobierno de Ecuador hoy confirmó que restringió temporalmente el acceso del sistema de comunicaciones en la embajada, en su embajada en Reino Unido, en Londres. Allí, como todos sabemos, está asilado el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y lo hizo para no interferir en el proceso electoral de Estados Unidos, según dice el comunicado, porque WikiLeaks publicó una gran cantidad de documentos que tienen fuerte impacto en la campaña, entre otras cosas. Recuerdo, hace pocos días lo dimos en Voces del Mundo, Hillary Clinton pensó en enviarle un dron a Julian Assange para, bueno, evidentemente para herirlo o para matarlo, cuando WikiLeaks dio a conocer parte de los mails que daban, o los documentos que indicaban las matanzas en Afganistán, ¿no? La sí. guerra de Afganistán.
Y que ahora, bueno, estos se conocen los archivos del Departamento de Estado que involucran a Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado, y entonces se habla bastante en la campaña de Estados Unidos sobre los correos electrónicos, sobre los archivos sí, de la ex canciller del gobierno de Barack Obama. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, publicó hoy una columna en el diario Folha de San Pablo, en donde afirma que quienes lo acusan por actos de corrupción activaron, esto lo dijo textual, una maquinaria de persecución política, y señala que textualmente saben que no robé, que no fui corrupto ni intenté obstruir a la justicia, pero ellos, los que impulsan las causas en su contra, se convirtieron en prisioneros de las mentiras que crearon, la mayoría de las veces a partir de reportajes facciosos y mal investigados. Están condenados a condenar y deben estar considerando que, si no me detienen, serán ellos los desprestigiados ante la opinión pública. Esto lo dice Lula en momentos en donde ha habido bastante especulación acerca de si iba a ser detenido y llevado a declarar en lo que es la causa Lavallato.
Exactamente. Ayer hubo, de hecho, una importante velada alrededor de la casa de Lula para que no los detuvieran.
Hola, habla Silvia de Caseros. Bueno, agradezco a Voces del Mundo por hacerme entender, comprender, bajar al llano problemas tan conflictivos que hay en el mundo. Sí, es cierto. Son pocas las voces que explican así. Gracias.
Voces del Mundo en AM750.
En esta emisión de Voces del Mundo estuvimos conversando con el ingeniero Adolfo Salcedo, subsecretario de Desarrollo y Planificación del Buen Vivir de Ecuador, a propósito de esta conferencia sobre lo que es desarrollo urbano y vivienda, conocida como Hábitat 3, los desafíos que hay en nuestros países de la región. Esta cumbre se realiza en Quito a propósito de lo que es la agenda sobre la vivienda. También hablamos de México, en este caso fue con Luis Hernández Navarro, que es escritor y periodista mexicano, trabaja para el diario La Jornada. A propósito de un caso que se conoció esta semana, el asesinato de un juez federal, pero que el caso nos lleva a hablar de una situación de violencia que, de hecho, el periodista Luis Hernández Navarro habló de como una epidemia, y sobre todo en relación a la violencia de género, esta epidemia silenciosa. Se habla del caso Ayotzinapa, de otros casos emblemáticos, y muchas veces no termina de reflejarse en la prensa mundial los femicidios, las muertes de mujeres en México por el solo hecho de ser mujeres. Se está terminando el programa, así que nos despedimos. Hicimos este programa en la operación técnica, Alfredo Alegre, en la producción Susana Pelayes y Franco Luzzani, y en la conducción Mercedes López Amiguel, que les habla, y Telma Luzzani, la ganadora del premio Jaureche de este año por su labor radial. Así que felicitaciones, y a los oyentes les decimos hasta mañana.
Hasta aquí Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires por AM 750.